Este año 2008 termina con una larga serie de libros basados en el pasado reciente de nuestro país. Algunos son trabajos de historia, otros investigaciones periodísticas, y también hay novelas y cuentos. En perspectiva estamos desde hace meses presentando varios de estos libros. Y hoy es el turno para Geranios en la ventana, la segunda novela de Esteban Valenti, cuya trama abarca desde el golpe de Estado hasta nuestros días. ¿Por qué Valenti decide incursionar en la narrativa que hay de común entre esta novela y la del año pasado, la que se publicó el año pasado, Las Viudas Rojas? ¿Cómo se vincula este tipo de escritos con las columnas de opinión de Valenti en la prensa y en internet, con su participación en la tertulia de los jueves o con su tarea de asesor de candidatos en campaña electoral? En fin, de estos y otros temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con Esteban Valenti, periodista y escritor.
El tablero político.
Esteban, buen día. Gracias por acompañarnos en otro lugar y en otras condiciones.
Estoy contento, estoy solo, acabo de hablar y nadie va a polemizar.
En especial a tu lado no está Mercader esta mañana.
Exactamente.
Bueno, no, empecemos por ubicarte para los oyentes, una rápida reseña. Tú tienes hoy 60 años, ¿verdad?
Exactamente.
Naciste en Italia, de inmediato te trasladaste a Argentina con tu familia, donde viviste hasta el año 61.
Exactamente.
Cuando te radicaste acá en
claro,
Uruguay.
Claro, pero tuve un año en que mi padre vino acá a trabajar al Plaza y viví un año solo con mi padre y mi hermano. Mi padre nos puso pupilo en un colegio. Y yo cuando llegué al Uruguay, que tenía 8 años, llegué en hidroavión y desde ese momento me enamoré del Uruguay. Aunque a los 8 años parece imposible, no. Y me enamoré por detalles. Voy a contar uno solo. Cuando fuimos al cine, ese primer día, solo con mi padre, lejos de mi madre, nos llevó a ver 20.000 leguas de viaje submarino al Cine Plaza. Y me acuerdo que no nos dejaron entrar porque éramos menores. En Argentina se podía entrar perfectamente. Y yo me quedé, en lugar de enojado, maravillado de que un país fuera tan civilizado.
Valenti fue militante del Partido Comunista entre 1962 y 1990, llegando a ocupar el cargo de secretario nacional de propaganda.
Sí. Bueno, y era miembro del Ejecutivo, miembro del Secretariado, miembro del Comité Central, era responsable de unas cuantas cosas.
Durante la dictadura fuiste responsable del aparato logístico clandestino del Partido Comunista en Argentina, eso entre 1974 y 1978, y después, cuando te exiliaste en Italia, dirigiste Presur, una agencia uruguaya de noticias que tenía justamente su base en Roma.
Sí. Eso era como militancia, en realidad trabajaba en Interpreservice, en la Agencia Internacional de Noticias, y me ocupé particularmente, además de ser, junto con Giussani, Pablo Giussani, un gran periodista argentino, me ocupé de la parte de áreas de conflicto, de áreas bélicas, y sigo escribiendo sobre temas militares.
Hoy tú eres coordinador del suplemento Bitácora del Diario de la República, columnista en Montevideo.com, integrante de la tertulia de los jueves. No perteneces a ningún partido político del Frente Amplio, pero...
Y dirijo TIPS, porque me han recriminado mis compañeros de TIPS. Dirijo desde hace 20 años la red de noticias, la red de información tecnológica TIPS.
Bueno, pero yendo a lo político, no estás afiliado a ningún partido del Frente Amplio. Aunque, de hecho, te has ido convirtiendo en una especie de operador político a partir de tus opiniones, ¿no? Las opiniones en los medios donde participas de manera regular o en los otros donde te consultan en entrevistas de manera muy frecuente. Por eso, mi pregunta es, ¿por qué ese actor político necesita además escribir novelas?
Bueno, yo no puedo hablar de generalidades sobre los escritores porque sería un atrevimiento. Yo voy a hablar exclusivamente de lo que a mí me pasó. Las dos novelas que escribí es porque las tenía atragantadas. Es decir, no se podían resolver desde el ángulo del ensayo, desde el ángulo de escribir columnas, etcétera. Había que escribirlo desde la ficción. Me faltaba, había escrito un libro de cuentos cuando la crisis de mi mundo... Y entonces me pareció que había que ser más exigente y imponerme escribir una novela, que es otra cosa, ¿no? Es decir, construir una novela implica un esfuerzo diferente. Y bueno, y empecé con Las Viudas Rojas, que es básicamente una novela internacional de espionaje, y después tenía todavía 10 veces más atragantado Geranios en la Ventana.
¿Y qué es lo que tenías atragantado?
Bueno, relatar una parte de mi vida y de mis experiencias desde la ficción. Es decir, la ficción tiene una gran ventaja sobre todas las otras formas que yo practico de periodismo, de escritura, que todas las demás tú tenés que justificar las cosas. Sobre todo, además, yo vengo de la escuela de una agencia de noticias donde era religión que había que citar la fuente, no existía la fuente bien informada, no existía... o vengo de una escuela política donde había que hacer referencia a los textos sagrados y tenía que uno ser conocedor profundo de eso. Es decir, había una justificación histórico, político, filosófica. La ficción es exactamente lo contrario. La ficción es inventar, la ficción es crear. Y cuando uno se entusiasma con crear personajes, crear situaciones, crear sentimientos, crear panorama, crear comidas, crear amores, crear odios, es maravilloso porque no tiene que justificarse nada más que ante sí mismo y ante sus lectores, que lo tomarán de una u otra manera. Y la verdad es que después de Las Viudas Rojas, que creí que era una incursión circunstancial, ahora me he dado cuenta que me faltaba una parte fundamental de mi vida.
Yo decía recién que el libro se inscribe en toda una onda de trabajos sobre el pasado reciente que se viene dando en el mundo editorial uruguayo. No es un libro de historia, pero tiene mucho de historia o de memoria. Entonces, ¿cómo lo defines en dos palabras?
Bueno, estábamos hablando de eso. Hay muchos libros de ensayo sobre la época de la dictadura. Y habiendo sido el periodo de más épica, mucho más épica que el periodo que llevó a la dictadura, a pesar de que muchos ensayos quieren mostrar de que en realidad todo el periodo anterior de la guerrilla, de la lucha contra, digamos, entre la guerrilla y el gobierno autoritario fue un periodo de una épica excepcional. No, en realidad el periodo de más épica social, de más épica colectiva, de más épica nacional, desde la guerra civil de 1904 fue la lucha contra la dictadura. Y sin embargo, no había novelas, no había ficción, casi no hay ficción. He leído muy poco, he leído algunos muy buenos, como la de Silva, esta chica que vive muy bien, pero sobre todo como las consecuencias. Y yo lo que quise en esta novela no es escribir solo sobre esa época. En realidad los personajes son de ahora. La novela es sobre hoy. La novela sucede y se desarrolla en lo fundamental con las raíces clavadas en esa época, pero en realidad los personajes comienzan, desarrollan todas sus pasiones y terminan de una determinada manera en la actualidad. En realidad no es una novela histórica, es una novela de lo que nos ha quedado. Mira, estaba viendo una película estos días que no tiene nada que ver.
Dijiste entonces que no es una novela histórica, sino una novela de lo que nos ha quedado.
Claro, para ser histórica uno tiene... Hay grandes novelistas históricos, ¿no? Yo soy fanático de los grandes novelistas históricos. Además me apasiona la historia y me apasiona la novela de la historia. Pero para eso hay que hacer una gran investigación. Yo no quise en absoluto, en ninguno de los episodios hay investigación sobre eso, que es lo que hago en otras cuestiones de mi actividad periodística. En realidad es cómo la vive el personaje, es cómo la vive Mara, la que relata, que es una mujer que tiene una particularidad que también yo tenía atragantado. Entre las cosas que uno va conociendo, investigando, se da cuenta que lo que falta además es una épica. Las mujeres presas escribieron libros muy conmovedores, pero hay una injusticia tremenda en la sociedad uruguaya, de los hombres en particular, y es que no hemos sido justos con un hecho abrumador, que uno puede decir, sí, en realidad no me toca. ¿Cuánto no me toca? Que los hombres torturaron, desaparecieron, asesinaron, violaron a las mujeres. Nunca pasó al revés en la dictadura, jamás. ¿Qué hay de señal de eso para una sociedad? ¿Cómo lo hemos reflejado eso? Pero además, una cosa todavía más importante que la novela, yo me forcé porque estuviera en los detalles, que es lo que más me cuesta, porque uno siempre tiende a la trascendencia, a lo... Las mujeres tienen una épica de lo cotidiano, tienen una épica diferente. No son solo las combatientes que, bueno, fueron presas, torturadas, mantuvieron la resistencia. Las mujeres crearon otra épica. ¿Alguien puede creer que en la derrota del 80 de el referéndum no hay la épica de cientos y millones de madres uruguayas que educaron a sus hijos en otros valores durante los 10 años previos de la dictadura? Esa es una épica, es una parte fundamental. Es decir, ahí está reflejada una historia de mujeres, ¿no? Fundamentalmente, aunque hay personajes masculinos, porque si no, tampoco sería una historia de mujeres creíble. Pero las dos cosas, es decir, me impulsaron. La épica de lo cotidiano a partir de las más grandes heroínas de lo cotidiano, que son las mujeres. Y lo dice un machista arrepentido, que yo creo que, como todas las cosas, nos permite tener una visión mucho más devastadora de nuestros defectos. Por eso está escrito en primera persona por una mujer. Que es además muchas mujeres, porque en realidad cuánto hay de ficción y cuánto hay de realidad, todo es ficción, porque la vida de los seres humanos no se puede componer de muchas vidas, es una sola. Pero todo es realidad porque la mayoría de los hechos está compuesta de personas que yo conocí.
De eso me gustaría que habláramos justamente en los próximos minutos. Justamente, el libro incluye varias referencias a hechos realmente ocurridos y conocidos, públicos, ¿no? Por ejemplo, la muerte en la tortura de Nibia Zabalzagaray, por ejemplo, los asesinatos de Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelo en Buenos Aires.
Y Manuel Liberov.
El secuestro y desaparición también en Buenos Aires de Manuel Liberov. Y podría agregar algunos otros ejemplos más. De ahí entonces la consulta es, también los hechos centrales que cuenta el libro, los que viven los personajes principales del libro, ¿son hechos ciertos?
Me cuesta contestarte que sí y que no.
Por ejemplo, Rafael, ese maestro que se instala en Buenos Aires y queda a cargo del lado argentino de los traslados clandestinos de personas y materiales que el Partido Comunista organizaba a través del Río de la Plata. ¿Ese Rafael existió? ¿Vivió una peripecia como la que muestra el libro?
No, en realidad uno con las novelas es mucho más libre y mucho más generoso con los personajes. Que existieron personajes así, existieron. Que el corredor que teníamos entre Montevideo y Buenos Aires, que duró prácticamente durante toda la dictadura y que operó gente con Favaloro, que ahí lo describe, que era Alberto Altesor, y que cruzó centenares de personas de un lado para el otro, existió.
Ah, es Alberto Altesor,
sí.
Ese militante que es traído desde Uruguay a Buenos Aires para ser operado de un problema cardíaco.
Sí, es un problema que en Uruguay en esa época no se podía operar, y que tiene una anécdota increíble, que en el mismo piso donde estaba operado Alberto Altesor, con una actitud de Favaloro, el gran médico argentino, de una solidaridad que no tiene límites, pero lo que no pudo evitar es que el piso era el mismo, y a cuatro habitaciones estaba con guardia militar disimulada, Chapepose, operado de lo mismo. Esas cosas que se dan en la historia, ¿no? Pero además,
un militar de la dictadura, sí, y un militante comunista clandestino, operados en el mismo piso y casi al mismo tiempo en Buenos Aires.
Y que el mismo día que mataron a Raúl Felman, el mismo día, que efectivamente en esa época todavía no estaba la dictadura, fue la AAA. Eso también es cierto, un compañero, digamos, de mi generación, que está relatado lo que yo recordaba y reconstruí, pero...
El libro también cuenta que ese aparato que funcionaba a los efectos de traslados clandestinos entre Uruguay y Argentina llegó a preparar el aterrizaje en territorio de la provincia de Buenos Aires de un avión que iba a traer...
Al
general Liber Sereñi. No está dicho el nombre Liber Sereñi, pero la descripción que se hace de un militar, líder político, que acababa de salir de la cárcel y que seguramente iba a ser encarcelado de nuevo, etcétera, da a entender que se trataba de Sereñi.
Sí.
Se llegó a pensar en que Sereñi saliera clandestinamente del país por esa vía.
Era la única manera, porque estaba libre, pero con condiciones de imposibilidad de, digamos, de moverse en el país. Y el que dijo, no, no voy a ir, no voy a abandonar el Uruguay, me voy a quedar aquí, fue Liber Sereni. Absolutamente, lo recuerdo. Me acuerdo, estaba todo preparado, inclusive íbamos a llevarlo a la ciudad de Rosario previamente. Había la descripción, eso, del que el lugar de aterrizaje y el barro es rigurosamente cierto. La persona que hizo todo eso eran los Bayarres. Vos los habrás oído nombrar, son dos cineastas uruguayos que trabajaron, el padre fue un pionero de la cinematografía uruguaya y Jorge era el piloto del frigorífico Tacuarembó, pero además fue el primero que hizo, con el que hicimos las paradojas, por ejemplo, un ser humano maravilloso, en todo sentido, que murió en un vuelco de auto, de lo mismo que yo me salvé, de un aneurisma, de un hematoma subdural, porque en la mutualista que él tenía no había un tomógrafo en ese momento y se murió. Y bueno, fue así.
Entonces,
es verdad. Entonces
la tarea de ese...
Escribí en algunos artículos, lo relaté cuando murió Sereni, que él dijo, yo me voy a quedar. Uno de los grandes complejos de mi vida, una de las cosas que cargo todavía, es precisamente esa respuesta de Sereni. Porque yo, a pesar de que me fui de responsable del aparato militar, así me sacó el partido, etcétera, así, digo, clandestinamente, porque yo no tenía ni documentos, yo tenía una cédula provisoria, pero me marcó, porque él se quedó y yo me fui. Y bueno, en esa época eso era una cosa terrible, que de alguna u otra manera me ha marcado y me sigue marcando. Es una gran derrota de mi vida.
Pero entonces, las tareas que cumple ese maestro Rafael en Argentina, en la novela Geranios en la Ventana, ¿están inspiradas en lo que tú hacías en Argentina?
Varios. En particular, digo, yo me acuerdo perfectamente, y además los relatos del río, el cruce del Bravo, algunas peripecias, algunas están noveladas para darle más interés, muchos condimentos son novelados, porque eso es lo que tiene de bueno la novela, uno es generoso con las aventuras, pero efectivamente eso funcionó, existió, y como vengo de un juicio contra este libro que en realidad trata de mostrar de que digamos, la delación era inevitable, el libro este de este contra el Partido Comunista, yo quiero decir que yo soy un sobreviviente de la gente que no me delató, porque yo trabajaba con un grupo de gente grande aquí en el Uruguay. Soy un sobreviviente también de un gran traidor, ¿no? Que está descrito en el libro con toda claridad, porque yo tampoco creo presentar un mundo idílico donde todos éramos héroes, porque no lo fuimos. Pero hubo héroes. Es decir, yo, personalmente, no como testimonio general, ni como análisis historiográfico, que no lo pretendo en absoluto, yo no estoy preso. Y en realidad en la Argentina creo que lo de preso era una suerte, era como sacar la lotería, ¿no? Es decir, porque hubo varios compañeros que no hablaron, a pesar de que el aparato en la Argentina era uno de los objetivos principales y habían destinado un equipo especial a buscarlo, y no lo lograron. Es más, este hombre, Coirolo, organizó operaciones especiales para...
Coirolo es... El delator.
Es el delator.
De eso me gustaría que habláramos después. Pero, para terminar, los hechos que protagoniza el personaje Rafael, ¿ocurrieron todos ellos? Por ejemplo,
todos no ocurrieron.
Casi cae atrapado en una emboscada en Buenos Aires, armada con la colaboración de este delator, y del cual se salva disparándole a uno de los represores vestido de particular. ¿Eso pasó?
Eso es ficción.
El libro revela, de todos modos, una de las formas de operar entonces del aparato del Partido Comunista en la clandestinidad durante la dictadura, y también reconoce cómo algunos de sus militantes se formaban en Moscú en técnicas de espionaje y de supervivencia.
Sí, es cierto. Además, yo en Las Viudas Rojas reconozco que yo le debo la vida exactamente a ese entrenamiento, sobre todo de técnica de seguimiento, porque la pude detectar en la Argentina precisamente por el nivel de sofisticación y de calidad de ese entrenamiento. Y
el título del libro, Geranios en la Ventana, que obedece a un código que aparentemente existía, de colocar en la ventana una maceta, por ejemplo, con flores, para indicar que allí había un peligro, que podía estar montada una ratonera o algo por el estilo. ¿Ese código también existió?
Absolutamente. Hay gente que usaba macetas con diferentes flores, digo, básicamente malones y geranios. En mi caso, mi primera esposa, Ana, utilizó una manguera verde el día que mataron a Aníbal Salsagaray, que fue una redada contra los estudiantes universitarios. Uh-huh. Era efectivamente y funcionaba. Al punto
¿qué quiso decir la manguera verde?
¿Cómo, que cómo? Estaban adentro. En esos ganchos que sostiene las persianas había una manguera verde. Yo venía de una reunión muy terrible de un comité central del partido fraccionado que se hacía en esa época, y dije, bueno, hoy es sábado, me voy a ir a mi casa. Yo vivía afuera ya de mi casa. Y cuando llegué, vi la manguera y bueno, y no entré. Estuvieron 7 días en casa. Pero lo importante era también una forma literaria. Yo creo que la mayoría de las macetas eran malbones, pero suenan más lindos geranios.
Esteban, ¿qué diferencias existen entre Geranios en la ventana, esta novela que publicó Sudamericana este año, y la que escribiste y se publicó el año pasado, Las viudas rojas?
Etapas totalmente diferentes de mi vida y de mi experiencia y de mis ganas. E incluso hasta técnicamente, yo Geranios, Las viudas rojas es una historia de personajes que yo conocí cuando estaba en el exilio en Interpreservice, básicamente como periodistas. Y hay mezcla de personajes, ¿no? Es decir, la única que vive, más allá que la descripción de Slava, es Selva. No es Selva el personaje, porque esta es una periodista serbia que yo conocí perfectamente y que murió hace no mucho tiempo, pero la única que existe y que vino desde Viena es María. Pero María es parte de la María del uh-huh. En realidad la única parte es la más loca de todo. Yo lo he contado en varios medios. Es decir, María era una niña austríaca que la mandaron a Portugal a salvarse de la muerte por hambre, y cuyo padre armó una bicicleta con piezas en el año 47-48, cuando Viena era una ruina, y se fue pedaleando hasta la frontera con España y Portugal, porque no podía entrar en Portugal porque no tenían relaciones. Vio a los hijos, que eran dos, y se volvió y desapareció. Eso existió, efectivamente. Después todo lo demás son periodistas que yo conocí, periodistas portuguesas que conocí, sobre todo una portuguesa y otra inglesa, que conocí en Luanda en los años 78-79, cuando la invasión sudafricana y la guerra civil.
Ahora, comparando, mirando los dos libros, yo veo que en las dos novelas los personajes son militantes, son personajes que fueron militantes comunistas y viven todavía hoy conmovidos por la caída del muro de Berlín y el desplome de los paradigmas a los cuales dedicaron buena parte de sus vidas, incluyendo sacrificios muy fuertes, ¿no? Pero en el caso de Las viudas rojas, la mayoría de los personajes son ex militantes comunistas de distintas partes del mundo, todos conocidos del personaje central, Ernesto, que por lo visto tiene mucho que ver con tu propia experiencia. En cambio, en Geranios en la ventana, casi todos los personajes son uruguayos.
Y algunos argentinos.
Y antes de la herida que les dejó la caída de la Unión Soviética, ya habían tenido su vida marcada por otra historia, la de la resistencia a la dictadura, ¿no? Ese es el matiz entre una y otra.
Bueno, es una buena observación, sí, ese es un matiz. Una es una historia de personajes del exterior, con un final totalmente diferente, que yo quería que fuera desproporcionado a su épica, y creo que lo logré, porque por lo menos en las críticas literarias todo el mundo lo captó de esa manera. Esto es diferente, esto en realidad es una pregunta que no se formula a ningún personaje, que no está contenida explícitamente en ninguna parte de la novela, pero es si valió la pena. En Geranios en la ventana es si
se lo pregunta, ¿no? Algún personaje se lo pregunta.
Pero muy colateralmente.
Mara, la mujer, personaje central, en un momento dice, ¿y si todo hubiera sido en vano, un gran error, un trágico y grave error?
Claro, pero ahí está. La respuesta no es una respuesta explícita, porque además es como el encabezado de Las Viudas Rojas, a mis compañeros, aunque nos hayamos equivocado, dice Las Viudas Rojas. Mientras que Geranios en la ventana dice a ellas. Yo creo que la novela responde esa pregunta, que está de pasada, en realidad está de pasada, porque es un momento, ella es una sobreviviente de aquellos años de plomo, sin duda, una sobreviviente de experiencias humanas muy duras, porque digo, su relación con el compañero, etcétera, termina siendo una experiencia muy dura, pero es una mujer llena de vida, jovial, llena de... Digo, también con un hecho que todos los que pasamos por esa experiencia lo llevamos marcado. Yo no conozco nadie que no haya tenido ese sueño deslumbrante, que no tenga en el fondo de su alma, en la mitad de su alma o tapando su alma, cada uno lo lleva como puede, una gran frustración. No conozco. No conozco a nadie que lo pueda resolver racionalmente. Cuando alguien ha encontrado una respuesta aparentemente a todos los humanos avatares y problemas, el derrumbe, que no es un derrumbe físico, es un derrumbe mucho más hondo, bueno, está planteado, mucho más comparado con una gesta, mucho más cuando se ponen con, es decir, se hace un sándwich entre esas mujeres hoy y su vida cotidiana. El retorno al pasado, no producto de la memoria, sino de un episodio que las lleva y las precipita en el pasado de manera brutal, y su reacción actual. ¿Cómo reaccionarían actualmente? ¿Qué harían actualmente? ¿A qué apelarían? ¿A la resignación? ¿Al miedo? ¿Al viejo miedo? ¿A replegarse? ¿Qué harían? Bueno, entonces, esa enorme morsa que nosotros tenemos en las pequeñas cosas cotidianas, yo la tengo cuando decido hacer política o no hacerla. Tú hacías una reseña de lo que yo hago. Abajo de los muros se me podía haber quedado, por ejemplo, la gana de hacer política. Hay muchos compañeros que se le quedó la gana de hacer política y que fueron perdiendo esa gana paulatinamente, y ahora algunos las están recuperando. Además, una política que tenía básicamente... un paradigma final total, algunos dirán totalitario, bueno, es admisible discutirlo, pero era total, era en el sentido de la forma de relación entre los seres humanos. Es decir, esa frase, que el hombre no sea más lobo del hombre, en realidad es un sueño de antes de San Francisco de Asís. Lo hago referido a un personaje que tenía una relación particular con los lobos, ¿no? Había logrado amansarlos con su mirada y su voz. Pero es la historia de la humanidad. Bueno, eso, que es imposible, es imposible.
Pero tú decías más temprano, el libro busca reivindicar la gesta de muchos de esos militantes desconocidos, anónimos. Pero, ¿por qué reivindicarlos? Porque cuando hubiera llegado el momento de reivindicarlos, la estructura a la que respondían y por la que habían hecho todo lo que habían hecho se cayó.
Sí, sí.
Y entonces ese reconocimiento, de hecho, o no lo tuvieron o no lo pudieron, entre comillas, asimilar.
Hay dos lecturas, las dos son válidas. Una es la más generosa. En realidad es escribir la épica de personas y personajes que existieron y que forman parte de la historia uruguaya y que han sido, digamos, poco reflejados en la parte, digamos, de la ficción, en particular las mujeres. Hay otra más, no quiero usar un adjetivo equivocado, por eso lo pienso, hay otra más estomacal, y es que yo creo que hay una épica que falta, que ha sido deformada, que no corresponde a la realidad. En la época de la dictadura no todos peleaban contra la dictadura.
Bueno, y acá venimos a una de las preguntas que yo dejaba pendientes.
No todos,
en la apertura de esta entrevista.
No todos estuvieron peleando contra la dictadura.
¿Cómo se inscribe un libro como este en tu actuación contemporánea como operador político, ¿no? Quiero decir, acá no estás marcando matices. No estás marcando diferencias con lo que fue la actitud y la actividad del Partido Comunista en la resistencia y lo que fue la del MLN en la resistencia a la dictadura?
Ojalá no tuviera que hacerlo en relación a la realidad política nacional actual. Tú sabes que yo me batí porque eso no se diera, en el sentido que me parecía que había que combinar digamos, historias diferentes en condiciones diferentes. Lo que no estoy de acuerdo es en combinar falsedades. No estoy. Falsedades no voluntarias, sensaciones en la sociedad. Hay cosas que... La pregunta tuya, como casi siempre, porque a veces discrepo, vos a veces le metés el dedo en el ojo demasiado fuerte a la gente. Pero, como siempre, mete en una herida. Y el periodismo es meterse en las heridas, no hay nada que hacer.
Y acá hay una herida.
Sí. Pero no tiene que ver con lo que estoy haciendo, no tiene nada que ver. Así hoy me estuviera dedicando a una campaña diferente o a no hacer nada, la herida y la sensación equivocada o falsa según mi visión. Cada uno tiene el derecho a ver la visión que le parece. Yo estoy con Caetano. Y que lo dice
con el historiador Gerardo Caetano,
cuando dice en su reciente disertación en homenaje a Rodney Arismendi: yo tengo que decir que yo, que he accedido a los archivos de la dictadura, la resistencia en este país se llamó el Partido Comunista. Eso es así.
Ahora, es complicado porque tú con libros como este sales a reivindicar una resistencia de un partido al que ya no perteneces y que con sus características actuales directamente te resulta muy lejano, directamente ajeno, un partido con el que discrepas
totalmente.
Hay una cosa rara.
Desde la elaboración teórica hasta la elaboración política. Pero lo quiero dejar así. Yo creo... no quiero transformar este programa en algo que pueda ser utilizable para la polémica más actual. Yo la hago cotidianamente, permanentemente. Yo creo que el Partido Comunista tiene un déficit terrible en reivindicar su propia historia, pero la culpa más grande la tenemos los que vivimos ese momento. Entonces, yo en realidad lo hago para cumplir mi culpa, mi cuota parte de culpa. Yo conocí, yo participé, yo sé lo que sé, no más ni menos. Ahora tenemos más elementos, tenemos más instrumentos, y yo digo que me sentía la necesidad de relatar esa parte de la historia desde la novela, desde la épica, que siempre es más generosa que la realidad.
En perspectiva.
Ahora, Esteban, el libro se ocupa de esa épica, pero también se ocupa de las miserias del lado de la resistencia. Por ejemplo, menciona más de una vez a las presas que en el penal de Punta de Rieles colaboraban con sus captores. No se regodea en esos comportamientos, pero lo señala más de una vez. Y sí, en cambio, dedica un espacio importante al caso de un hombre, Mingo, militante importante del aparato clandestino del Partido Comunista en Uruguay,
uno de los jefes,
que cae preso y que, sin ofrecer mayor resistencia, se decida delatar a la organización, y no solo eso, ayudar en la captura de una gran cantidad de militantes, infraestructura y hasta dinero del partido, ¿no? Ese caso existió, por lo que tú mencionabas hace un rato, y tuvo las consecuencias que más o menos se describen en el libro. Ahora, el libro no solo cuestiona el comportamiento individual de ese hombre, sino que también cuestiona al propio partido, porque más de una vez se remarca la perplejidad por el hecho de que ese hombre, Mingo, conociera tanto del aparato del Partido Comunista, bastante más allá de lo que debía conocer en función de la compartimentación en la que se trabajaba. El personaje de Rafael carga con esa pregunta a cuestas varios años después del regreso a la democracia. ¿Por qué? ¿No hubo ámbitos para esa autocrítica dentro del Partido Comunista?
No. Sin duda, esa es una materia que todos los de mi generación que tuvieron algo que ver con eso saben que fue un tema que no fue abordado, que dejó muchas preguntas, incluso... Los grandes traidores que fueron, no muchos, pero fueron, Creo que no llegó a 10, menos de 10. Los grandes traidores, nunca el partido hizo, digamos, una definición y una indicación precisa sobre eso. Las razones no está en mí analizarlos en una novela, pero que la sensación de miles o de miles de personas que tuvieron otro tipo de comportamiento con todos los matices, porque tampoco tengo una visión idílica, digamos, y no soy yo, que no estuve preso durante la dictadura sino antes, quien pueda juzgarlos. No me siento ni con fuerza ni con autoridad moral para hacerlo.
Por eso, pero el libro no apunta solo a esos individuos. Apunta a fallas de la organización que permitieron que esos individuos tuvieran en su poder tanta información.
Fue así. Yo eso, digamos, yo no estaba a nivel en ese momento del aparato como para saberlo. Lo que sé son las consecuencias. Y lo que sé es que ese individuo y otro más, por su versatilidad y capacidad organizativa, y acá voy a decir algo que tiene mucho que ver con otras experiencias de ese tipo. No es casual que los grandes traidores hayan sido todos muy eficientes organizadores. No quiere decir por esto que los grandes organizadores sean grandes traidores. Estoy diciendo otra cosa. Que los mejores planificadores de algunas columnas, junto con los mejores organizadores de algunos aparatos, que se movían en función de las necesidades, porque eran muy eficientes, después, violando todo lo que son las normas básicas de compartimentación, etcétera, cuando defeccionaban, producían un daño devastador. Este es el caso de Mingo, ¿no? Que efectivamente sabía mucho más, era además el responsable en Uruguay del aparato de transporte desde Buenos Aires, digo, eso era así, y bueno, y causó un daño terrible, un daño. Hay quienes piensan todavía, y eso ya da una idea de que no lo discutimos a fondo, de que era un infiltrado. Yo como sé que aún los traidores a veces se reservan una dosis de reserva para alguna gente que por cualquier motivo no quieren entregar, y mientras que los infiltrados no lo hacen, yo tengo la impresión de que ese el relato, digamos que es totalmente de ficción, ¿no? En realidad fue diferente, fue en un ómnibus al Chuy, etcétera, etcétera. El relato de ficción se parece mucho más a la realidad que todas las especulaciones que se han hecho. Lo importante es las dos cosas que señalas tú, que hubo traidores, y que en honor a los miles que no lo fueron, de los cuales yo conozco decenas por razones personales, porque si hubieran traicionado, yo no te estaría contando aquí ni la novela, ni hace muchos años otros cuentos. Era absolutamente justo y correcto relatarlo. Y la épica, para asumir su verdadero sentido, es confrontar las grandes miserias con la cotidiana, invisible, permanente, sistemática resistencia de la gente. Desde Mara, que además de resistir no sabe dónde está Rafael, hasta los que sabían y se callaron. Esa contradicción entre los grandes gestos y lo cotidiano, la novela trata, no sé si lo logra, pero trata de expresarlo.
Falta otra épica, ¿no? En todo caso, puede ser que más de una, pero a mí me da la impresión de que falta por lo menos una épica después de leer una novela como esta. Falta la de las familias de
no
esos militantes,
¿no?
Y en particular la de los hijos que pagaron las consecuencias.
Absolutamente.
De una entrega
sin
probablemente excesiva que sus padres hicieron a una causa discutible, ¿no?
Sin límites. En el libro está esa épica.
Está, muy atenuada.
Y además te digo, el padre de Mara y la familia de Mara es un ejemplo de esa épica, de un hombre que no tenía nada que ver, que estaba enfrentado a Mara, que crió los hijos porque no tenían padre ni madre, y que en realidad la épica es más difícil de hacerla, porque es una épica de gestos todavía casi imperceptibles. El de llevar el paquete a Punta Rieles, el de criar los hijos en el respeto a sus padres, el de entregarlos después de haberlos criado en esa circunstancia, es una épica que falta, que yo intenté que estuviera, porque no se puede entender nada de lo que sucedió sin ese entramado de épicas familiares, de hijos, de padres, que surcan la sociedad uruguaya de una manera mucho más profunda de lo que nosotros queremos reconocerlo.
Pero quizás todavía falta poner más el énfasis en los hijos, ¿no?
Hay una novela, la de Silva, la de esta chica que cuenta el regreso de una exiliada, que es una épica de la familia. Está muy bien.
Esteban, para terminar, tú sigues escribiendo novelas, ¿cuál es la próxima?
No, ya está como terminada. Hay campaña electoral. Ahora escribí una serie de cuentos. Que la ventaja de los cuentos y la desventaja es que los cuentos, en pequeños fogonazos, tú tenés que resolver situaciones determinadas. Tienen que relatar cosas.
¿Pero cuál es el tema? ¿Es el mismo tema?
No, al contrario. Tiene más de ciencia ficción, tiene relación con temas de historia, tiene relación con las pasiones humanas más básicas, como el amor, tiene historias de aventureros del siglo XVIII y XIX. Es una mezcla. Tiene algunas parodias sobre los libros que explican todo sobre la Tierra. Yo tenía uno, y entonces es una historia escrita en Villa Serrana sobre eso. Pero no, lo tengo prácticamente terminado. Me faltan dos cuentos que tengo en la cabeza, y después esperar que se venda todas las ediciones de Gracias en la Ventana. Y me voy a escribir, porque tengo un compromiso con la editorial sudamericana, que se ha portado maravillosamente conmigo, en todo sentido, porque me ha puesto una editora estupenda como es Aida Altieri, que me saca la preocupación de mis italianismos, que es un libro sobre 20 años de campañas electorales en el Uruguay, cómo han cambiado el Uruguay. Pero eso me cuesta, porque es una variable de lo que hago todos los días hasta por los codos.
Con Esteban Valiente hemos charlado esta mañana a propósito de su novela Geranios en la Ventana. Gracias, Esteban, y bueno, nos reencontraremos ahora en las tertulias.
Perfecto, gracias.